www.radiolk.com.ar. Escuchate. RLK. El placer de escucharte.
Lunes, 23 horas, Cultura Geek.
De Cultura Geek, señores, aplausos, que todo el mundo está como loco. Tenemos también noticias, información, tenemos un montón de cosas más. Pasó mucho esta semana. Sí. Y en el ranking de los productos más vendidos en Argentina de teléfonos móviles son: número 1, no lo adivinás en tu puta vida.
Consolador.
No. Rollers. Rollers es lo más vendido desde celulares.
Cultura Geek.
RLK. Sentí la radio.
Escuchate.
Sentí lo que es estar en el aire.
RLK.
RLK. Escuchate. Estás en RLK. Escuchate.
RLK.
Estás en el aire.
Escuchate. Estás en RLK.
Escuchate. www.radiolk.com.ar.
Desde Argentina, para todo el mundo.
Escuchate.
Lunes, 18 horas, tercer arco.
Luciano Vela, lateral derecho de River Plate.
River está jugando en Nacional B y es un equipo muy grande, ¿no? Está jugando en la segunda división y bueno, la gente quizá quiere que a los 20 minutos ya vayamos ganando 2-0, pero la verdad es que se hace difícil. A River le juega más del 100%, se juegan la vida pues, a tratar de quedar en la historia y sacarle o ganarle unos puntos a River. Y bueno, nosotros sabemos todo eso que va a ser así, pero nosotros tenemos que tener la tranquilidad porque el partido se gana a los primeros minutos o en los últimos minutos.
RLK.
Sentí la radio.
Escuchate. ¿Pensás hacer un programa de radio?
¡Hacelo!
¡Al aire!
RLK.
Escuchate.
Hola, soy Clemente Cancela.
Hola, soy Ricardo Tapia de la Mississippi.
Y estás en Inconformismo Creativo.
Porque la creatividad puede transformar la queja en acción y al hombre inconformista en protagonista. Here we go.
Juan Pablo Ibañer,
Melissa Sansota
y Sofía Dre.
Inconformismo Creativo.
Hola, ¿cómo estás? Araña inmensa. Hola, ¿cómo estás? Araña negra.
Soñadores y terrenales, sean todos bienvenidos al capítulo Palito X de la temporada Triple Palito de Inconformismo Creativo. Entrevistamos a los directores de la revista Sudestada Emprendimiento Cultural con una clara visión de transformación. En la temporada Triple Palito dice, ya hemos entrevistado a Juan Chivaleirón, al fiscal Julio Strassera, al coordinador de la Comisión Nacional de Refugiados, al meteorólogo de TN José Bianco, a Ariel Tarico, a los Caligaris y hoy a Sudestada. ¿Qué más necesitas para hacernos el aguante? Comunicate, critica y hace correr la voz. Porque la creatividad puede transformar la queja en acción y al hombre inconformista en protagonista. Comienza el ritual, ya empieza Inconformismo Creativo. Feliz Día del Trabajador, señorita Melissa Sansota.
Feliz día, para todos los que hacemos cosas que no nos gusta hacer para bancar las cosas que sí nos gusta hacer. Feliz día para todos.
Justamente hoy, cuando teníamos el capítulo Palito X de Inconformismo Creativo, en la temporada Triple Palito, pensaba, hoy realmente vengo Inconformismo Creativo. Esto para nosotros es como un trabajo.
¿Sí?
Obviamente,
¿cómo?
Desde el punto de vista económico es más un debe que un no.
Dígamelo a mí.
Claro.
Dígamelo a mí.
Pero sentía que esto es genuinamente lo que me gustaría que fuera el trabajo, ¿no?
Ojalá.
Como esta cuestión de ir a hacer las cuestiones que están 100% vinculadas con lo que uno siente, que ponen el motor en marcha vinculado con, a ver, ¿cómo decirlo? Con la visión, con su forma de vivir, ¿no? Y que está totalmente alineado con
las ganas.
Totalmente, su forma de pensar, su forma de sentir, y uno es leal con uno mismo. Esto es Inconformismo Creativo.
Esto es. Si usted dice leal, y yo pienso en Grande Pa, pienso en María, pienso en las chancles, pienso en esas cosas.
No estaría mal traer alguna de ellas, algunas de Inconformismo Creativo.
Yo a María Leal la traería. ¿Eh? ¿Existe? ¿Está viva María Leal?
Qué momento, ¿eh?
Está viva, dicen que está viva.
Bueno.
La mucama, claro. ¿Cómo va a decir la mucama? La mamá de las chancles era casi. ¿Cómo va a decir la mucama? No lo puedo creer yo, ¿eh? No puedo creer lo que estamos escuchando en este programa.
Actriz central de lo que ha sido Grande Pa.
Actriz central, era Arturo Puig, María Leal, Las chancles.
Hemos compartido esos momentos. Usted vio Grande Pa, yo ya estaba quizás en la... Claro.
Usted vio Grande Pa por las chancles. Yo vi Grande Pa porque las amaba todas. Claro. Igual después fueron gatitos, ¿eh?
Ah,
Angie, sí, Angie fue tirapete de algún lado. Hubieron un par de las chicas que estuvieron complicadas.
Ah, usted siguió la historia de gente que... Sí, ¿no? Las cosas interesantes.
Obvio. Lo que vino después de Grande Pa fueron las chicas. Grande Papito era otra cosa.
Bien. Tres puntos en esa conversación. Y hoy...
Se lo dejo.
Hablando del Día del Trabajador y demás, me parece que tener a la gente de la sudestada... Yo en Facebook ponía que es como un hermano mayor de Inconformismo Creativo, ¿no? Cuando nosotros hablábamos que vamos por el camino de Orsay, de la revista Cassiari, que ya tiene el bar. ¿Usted ha ido al bar de Orsay?
No, no he ido.
En San Telmo, me hablaron muy bien, ¿eh?
Está
que
bueno.
Una movida cultural interesante.
Mira
y demás.
Bueno, lo recomendamos hoy.
Orsay, la sudestada, que hablamos de una revista que arrancó en el 2001. Yo les recomiendo que entren a www.lasudestada.com.ar. Ahí van a encontrar justamente de qué se trata esta revista en particular. Quienes no la conocen, yo la he comprado desde una periodicidad mensual. Y he escuchado notas a los directores. Con uno de ellos seguramente hoy vamos a poder hablar antes de la presentación que ellos tienen hoy en la Feria del Libro. Y ellos decían que justamente Sudestada les permitía esto, ¿no? La fidelidad con hacer lo que ellos tienen ganas. En lo que ellos confían desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Y ya llevan 11 años, arrancando en el 2001, en un momento en el cual diciembre de 2001,
sí,
que quién
caos.
Se atrevía también a llevar adelante determinados proyectos, ¿no?
Y bueno, pero es el viento de cambio, ¿no? Dice la sudestada. Está bueno.
Totalmente, ¿eh? Así que enseguida vamos a estar hablando con ellos, con lo cual me parece que, hablando del Día de Trabajador y demás, ¿a quién? Pensando, ¿no? En el disparador de la fecha, capítulo Palito X, antes de hablar del disparador, que vamos a hablar en, a ver, trabajos no tradicionales que ustedes llevaría a cabo.
Me gusta.
¿A qué dedicaría el Día del Trabajador? ¿En quién piensa? ¿En qué personas hoy cuando se levantó pensó particularmente en el Día del Trabajador? ¿Hubo algunas personas y demás?
Sí, en la primera persona que pensé fue en los conductores de los trenes, que lo único que dije fue, por Dios, que no se hayan tomado el día del laburo y que me lleven y me traigan. Porque la verdad es que sin ellos se para el mundo. Y los chinos. Y los chinos... Son claves en este mundo.
¿Hoy abiertos los chinos?
Abiertos los chinos, claro que sí. Por lo menos en mi barrio, abiertos hasta el mediodía. Sin los chinos este país se va a pique.
Me sorprendió la Continental cerrada.
No lo puedo creer. ¿Y pero quién la atiende? Argentinos.
Ah, usted dice que está relacionado con un tema de...
Ponga dos chinos en la Continental. Olvídese.
Para los días feriados.
Olvídese. Tiene el Continental 24 horas del día, para siempre.
Pero yo cuando me levanté justamente pensé en algunas... Algunos trabajos que no son tan reconocidos, ¿no? Y usted cuando hablaba recién al principio de mucamas, por ejemplo, ¿no?
María
yo digo, por ejemplo, María, quien me ha criado prácticamente, María, estoy hablando
no,
de
María
mucama,
Leal.
Claro. Digo, esa señora ha sido clave en mi vida.
Sí, pero
con
yo...
lo cual, ¿no? Y estoy pensando también en los verduleros cerca de mi casa.
No, son clave.
Fundamentales.
Sí.
Aparte una transparencia.
Pero,
¿usted la encuentra en las empresas donde trabaja esa transparencia?
En general, los que hacen la limpieza de las empresas, yo ahí encuentro la mejor gente de la empresa.
Usted con la gente de seguridad tenía muy buena relación,
sí, con
¿no?
Sí, la gente de seguridad, que son divinos.
Hasta alguno escuchó el programa.
Pero claro, sí. Juan Carlos Castriota, si nos estás escuchando, Juanca, divino. Andás a ver para qué nos escuchaba, ¿no? Si es con fines asquerosos o no, pero él lo disfrutó todo.
Seguramente, ustedes están acostumbrados a que arrancamos primero hablando bastante del disparador y demás, ya veo a Sofía... Seguramente tratando ya de poder hablar con gente de la sudestada, de esta revista en particular, que yo le digo, es con gente que me siento totalmente identificada. Y siento que Inconformismo Creativo tiene un poquito ahí adelante, ¿no? Como seguir, quienes te iluminan, gente como sudestada.
Me gusta.
¿Quiere arrancar con el disparador? O comente dónde se empieza a comunicar la gente con nosotros.
Le cuento. Primero, en Facebook es más fácil para todos. Pone Inconformismo Creativo y ahí somos un grupo, somos una página, somos un amigo, somos todo lo que usted quiera que seamos. También en Twitter, Inconformismo C, y por teléfono 4372-6278. Fin de la cuestión.
Bien, le cuento.
Sí.
Ya tenemos del otro lado, justamente uno de los directores de Sudestada, de la revista Sudestada, es Hugo Montero, que antes de darle la bienvenida yo le voy a decir, hoy justamente estuve escuchando unas entrevistas que le han hecho, y le digo que yo realmente me siento totalmente identificado. No solo soy un gran seguidor de la revista en particular, sino cómo se gestó este proyecto.
¿Sí?
Yo para que la gente del otro lado, que quizás algunos no la conocen, a la revista que ya está desde agosto de 2001, fue cuando arrancaron. A ver, en Sudestada han entrevistado a Alejandro Dolina, a Eduardo Galeano, a Roberto Fontana Rosa, al Chango Spasiuk. La encuentran todos los meses, pero obviamente nada mejor que tener a uno de los directores. Con lo cual, Hugo, bienvenido en Conformismo Creativo. Juan Pablo Ibanier te saluda.
Hola, ¿cómo le va, gente?
Hugo, la verdad que para nosotros es un placer enorme poder hablar con vos. Justamente hablábamos que además en el Día del Trabajador en particular, encontrarse con proyectos con los que uno desde su lugar se identifica en esto de transformación. Y de alguna manera, sé que ustedes también en sus inicios, cómo comenzó el proyecto en particular de Sudestada, perseguían esa transformación y hoy desde su lugar lo siguen haciendo. Me gustaría que para la gente que no lo conoce tanto, nos hablaras cómo surge la Sudestada y cuál es el objetivo que ustedes persiguen.
Sí, la revista surge a partir del emprendimiento de un grupo de estudiantes que hacemos la carrera de periodismo en la Facultad de Lomas y un poco desengañados por el perfil que tenía la cátedra y otro poco defraudados de lo que significaba en ese momento ingresar a los grandes medios comerciales. Nos largamos a generar nuestro propio proyecto independiente ligado a los medios y en este caso fue una revista en la que decidimos hacer la revista que a nosotros nos gustaría leer. Entonces empezamos a investigar, a entrevistar, a escribir sobre temas y personajes que a nosotros nos generaban admiración, curiosidad, inquietud, proyectos políticos de décadas pasadas de Argentina y de América Latina. Así que a partir de esta decisión un poco inconsciente por la etapa histórica en la que nos largamos, ¿no? Estamos hablando de agosto de 2001, y otro poco decididos de tratar de hacer algo con las herramientas que teníamos a nivel periodístico y que nos costaba muchísimo volcarlas en algo concreto. Un grupo pequeño de estudiantes nos largamos a generar nuestro propio medio y eso fue Sudestada. Así que en realidad sigue siendo algo parecido, aunque después de 10 años y medio de trabajo se ha empezado a profesionalizar un poco más, a tratar de mejorar el producto y a embellecerlo un poco y a profundizar las investigaciones. Se han desarrollado aspectos laterales como la colección de libros, los cuadernos, las ediciones especiales. Así que un poco estamos tratando de crecer, expandiéndonos por las provincias del interior también.
Hugo, en ese sentido entiendo que ahora a las 20:30 están presentando los cuadernos y ficciones en la Feria del Libro, ¿no es así?
Sí, lo presentamos en un ratito ya en, creo que es el Pabellón Blanco y la Sala Bioy Casares. Van a venir algunos amigos a charlar un poco sobre el proyecto de los cuadernos de Sudestada, que viene hace un rato ya, y sobre la decisión de empezar a sacar literatura de algunos jóvenes escritores también ligados a la revista.
Hugo, una de las consultas que me surgen es, ¿cuál es el espacio? Porque una de las cuestiones que justamente yo rescato en cuanto a Sudestada es que tiene una visión clara, como que intentan desde su lugar ser leales con lo que ustedes sienten y llevarlo a la práctica, es ¿cuál es el espacio que intenta ocupar Sudestada y que va a encontrar quienes leen Sudestada? Yo en este caso lo sigo, pero para la gente que quizás está escuchando del otro lado y está encontrando con el material muy valioso que ustedes llevan a cabo.
Sí, uno de los principios de la revista es tratar de mantener cierta amplitud de espectro cuando analizamos los temas políticos y culturales, aprovechar las diferencias de opiniones que hay entre los mismos que integran la redacción, porque a nosotros nos permiten esas diferencias hacer un producto más rico, me parece a mí, con miradas divergentes, pero a la vez como ampliar un poco el panorama, no caer en el sectarismo, ni en la reducción, ni en la admiración por algunos ejes nada más a nivel político, sino tratar de abrir la cancha y aprovechar y aprender de muchas experiencias políticas y culturales que a nosotros nos permiten trabajar, ¿no? Así que desde siempre la prioridad fue, obviamente, desde un perfil de izquierda, de defender algunos principios de manera inalterable, mantener una independencia económica y política en ese sentido, pero más allá de eso, tratar de vincularse con distintos espacios, con distintos personajes y poner en debate cuestiones básicas de la realidad y mirando al pasado también, que a nosotros siempre nos parece muy constructivo esta idea de aprender de experiencias pasadas, de historias de vida, de crónicas de décadas pasadas para tratar de conocer mejor la carne de las investigaciones que hacemos, ¿no?
Totalmente. Acá estaba leyendo una entrevista que les hicieron en distintas páginas, ¿no? Esta fue en Agencia Nodo Sur, y lo que ustedes decían es, debemos imponer nosotros otra manera de mirar el mundo. Yo lo que te pregunto es, ¿cuál es el obstáculo más grande que ustedes encuentran para esto, ¿no? Que quieren llevar adelante.
Yo creo que el obstáculo más grande somos nosotros mismos, porque siempre que nos juntamos con otros compañeros de medios independientes, el primer tema que sale en las conversaciones es el tema de las complicaciones, los problemas, las complejidades, las adversidades. Y bueno, nosotros, la verdad que cuando nos largamos con esto, estábamos muy conscientes de que nadie iba a ser fácil, de que nadie apostaba demasiado por el proyecto que tenía un grupo de pibes de 20 y pico de años como éramos nosotros. Pero, qué sé yo, con esfuerzo, con laburo, con generando un producto que le interesa a mucha gente y que genera un vínculo cotidiano con el lector, se puede. Nosotros lo hicimos y no somos nada de otro mundo, así que la cuestión de las trabas y los obstáculos está en nosotros. Nosotros nos ocupamos de todas las etapas del proceso que significa elaborar una revista, desde el diseño, la distribución, la difusión, etcétera. Así que estamos a cargo de todo, es muchísimo trabajo, pero es lo que nos gusta hacer y realmente ya no nos vemos en otro lugar laburando, haciendo notas para un diario. O es complicado imaginarnos a nosotros mismos en otro espacio que no sea Subestada, porque nosotros también nos parece que la revista es parte de la identidad que hemos logrado generar en estos 10 años y medio de trabajo.
Estamos hablando con Hugo Montero, uno de los directores de la revista Subestada. Hugo, hace un ratito hablaba justamente de que ustedes también tienen con mucho respeto por la historia. Se ve también en los reportajes y las investigaciones que ustedes llevan a cabo. ¿Cuáles son los espejos y referencias que tiene Subestada y cuándo nació este proyecto en particular?
Y hay un montón. Basta con revisar un poco los temas de tapa que abordamos. Siempre hay personajes que admiramos. Pero yo creo que la elección de las primeras tapas de la revista en 2001 hablan un poco de cómo, de lo que nos gusta leer y de lo que nos gusta indagar, ¿no? El primer número fue Cortázar, el segundo número fue Fabián Polosecchi, el tercero fue Fontana Rosa, el cuarto número fue El Eternauta, el quinto fue Luis Salinas, el sexto fue Carlos Gardel, y así, ¿no? Cada personaje o cada historia estaba vinculada a una admiración, a un gusto personal, a una inquietud, a un interés, que después con el tiempo se fue desarrollando. Hemos ido creciendo en este proceso, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Hemos aprendido a hacer periodismo en la calle, hablando con la gente, cosa que cuando nos largamos no teníamos muchas herramientas para trabajar, pero bueno, después de tantos años de trabajo vamos adquiriendo algunos rasgos del oficio. Así que yo creo que basta con revisar la última edición de Subestada, la de mayo, es Osvaldo Bayer, es una entrevista donde Osvaldo habla de actualidad. Así que desde el principio hasta el final las tapas de Subestada han marcado un poco los personajes que nos representan.
Hugo, en este momento el periodismo está en un punto, está como bastante como... Hay como cierto debate, ¿no? En cuanto se hace un momento de mucha libertad de expresión, en cuanto a lo que es el periodismo militante, lo que es el periodismo incluso independiente. ¿Qué evaluación hacen ustedes de Subestada en el momento político, vinculado también con el periodismo que se está viviendo hoy en la Argentina?
Yo creo que sí, que es un buen momento para que en algún punto se les ha caído la careta a mucha gente. Hay una confrontación muy grande que es evidente y que es cotidiana entre los grupos más ligados a Clarín y a los grandes monopolios de la prensa histórica argentina y los que se han ido generando a partir de la gestión del proyecto de gobierno. Y un poco nosotros intentamos mantenernos al margen de esta confrontación, aportando datos, aportando nuestra opinión sobre todos los temas, pero sabiendo que en estas reducciones de opiniones, donde muchas veces se manipula la opinión, se manipula la información para defender tal o cual interés, nosotros nos vinculamos más que nada con sectores que no tienen mucha voz en Argentina y con etapas históricas que no son revisadas por razones concretas, ¿no? Me parece a mí. Así que más allá de esta confrontación que hoy marca todo el periodismo argentino, intentamos mantenernos con cierta independencia de uno y otro bando.
Después de estos 11 años recorridos, 108 ediciones, justamente con la de mayo que comentabas recién, ¿cuál es el mayor orgullo que sentís después de todo este camino recorrido? Porque me imagino quizás cuando arrancaron, en un momento difícil, en un momento en el cual, incluso también ahora, ¿no? Que lanzarse a hacer una revista, que no es una revista que es a través de internet, sino justamente de papel y demás, como hablamos de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es el mayor orgullo que sienten?
Mira, es buenísima pregunta, realmente nunca me la habían hecho. La verdad que el mayor orgullo es ver a un pibe en el furgón del Sarmiento leyendo la revista. Yo creo que... a mí me toca hacer la distribución sobre el Sarmiento, la hago hace muchísimos años, como otros compañeros agarran otras líneas de trenes y otras líneas de subte, y en el Sarmiento, que es una línea muy particular, ver a un pibe joven de menos de 20 años leyendo con la bicicleta al costado, tirado en el suelo la revista, es así de sorpresa, porque vos vas llegando con la mochila cargada y pensás que a veces no vale la pena, o te cuesta, o te genera un cansancio importante, pero la verdad que esa imagen de ver a un pibe leyendo la revista es muy gratificante, y de las cosas que me generan satisfacción es de las primeras que me acuerdo ahora en este momento.
Hoy, siendo el Día del Trabajador, me gustaría que, por un lado, obviamente para nosotros era, tenerlos a ustedes del otro lado, y yo fundamentalmente, como de alguna manera, siendo como uno de los generadores de lo que es un conformismo creativo, con todo un equipo trabajando y demás, sintiendo que el proyecto de ustedes, al igual que algunos otros, son los que guían en conformismo creativo en particular, ¿qué les genera a ustedes el Día del Trabajador?
Y para nosotros es un día para recordar a muchas experiencias políticas, a muchos compañeros que intentaron mejorar las condiciones de laburo de miles y miles de personas alrededor del mundo. Es un día para recordar, para utilizar la memoria como herramienta de construcción y para intentar transmitir también todo lo que sabemos o todo lo que pensamos o todo lo que imaginamos de esas generaciones a los pibes más jóvenes, ¿no? Un poco, yo creo que humildemente esa es nuestra función, ser un canal transmisor con los pibes que ahora recién se empiezan a abrir a la lectura, a la militancia, a la política, a las inquietudes culturales. Un poco esa viene a ser nuestra función hoy.
Hugo, obviamente te agradecemos muchísimo tu contacto con Inconformismo Creativo. Justamente cuando hablábamos con la productora y todo el equipo, para nosotros sería espectacular en algún momento, cuando puedan, ustedes que vengan al piso, nos gustaría tenerlos durante todo el programa. Fundamentalmente siendo hoy quizás el día del Día del Trabajador, nos parecía que son un símbolo para nosotros, para lo que es Inconformismo Creativo, con lo cual ya simbólicamente era importante para nosotros que estuvieran acá. Y obviamente los felicitamos y ahí estaremos nosotros, Inconformismo Creativo, siguiendo los pasos de la sudestada de este humilde lugar, obviamente.
Bueno, che, muchas gracias por el espacio y por esas palabras. Y cuando quieran, nos avisan por correo electrónico y ahí estaremos.
Muy bien.
Abrazo grande y, bueno, éxitos hoy en la presentación, que van a tener 20:30 ahí en la Feria del Libro.
Un abrazo.
Melissa Sansota,
qué lindo.
Qué momento, ¿eh?
Tenemos saludos de gente que nos está escuchando, gente importante también, como Daniel Desain, que ha puesto su tilde. Así que digo, qué bueno que nos haya escuchado Daniel también, ¿no? Que es parte de todo este mundo.
A ver, Daniel Desain, para quienes no lo conocen, ha estado en Inconformismo Creativo, ha sido presidente de ADEPA, bien, trabaja, sí. Está directamente vinculado con lo que es la Gaceta de Tucumán y ocupando algunos roles dentro de lo que es la CIP, bien, la Sociedad Interamericana de Prensa. Con lo cual, a ver, Inconformismo Creativo justamente lo que intenta recuperar es las distintas voces, uno puede estar de acuerdo o no, nosotros creemos que parte del aprendizaje, el enriquecimiento, es tener la diversidad.
Totalmente.
En este momento en cual hay como mucho, se escucha esta cosa de, ante todo, descalificar al otro, en lugar de escucharlo, justamente lo que intentamos nosotros de este lugar, de este humilde lugar.
Abrir orejas.
Totalmente. Señores, esto es Inconformismo Creativo, capítulo Palito X. Y obviamente tenemos a la gente del Club de Musicalización,
claro,
auspiciando el primer tema de la noche, que si quiere, hoy me animo yo,
por
a
favor,
presentarlo.
Por favor.
El Club de Música, un concepto, un experimento que transcurre en las redes sociales, Facebook, Twitter y su canal en YouTube desde hace más de 14 meses.
Nice.
Nació como un grupo de amigos con un único fin, musicalizarse mutuamente en el único club virtual que funciona 24 horas por día, los 7 días de la semana. A ver, en Facebook es un grupo privado donde hay que pedir unirse, el Club de Musicalización. En YouTube lo encuentran en youtube.com user lucraraos. Allí existen listas temáticas que nacen a todos los posteos en el club. Hoy han elegido el galán de la paternal de Albi, Nacho y Rubín de Los Campos Magnéticos. Allá vamos.
Caramelos y Juan compra el saco para la graduación. Feto, mi el astrónomo. Yo soy el galán de la paternal. Tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Creo que te casarás con Leo. Pero es Blas al que siempre besas. Yo soy un tonto, es verdad, pero ya amanecerá y cuando salga el sol verás que yo soy el galán de la paternal. Tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Es feo, pero yo ya lo sé. Creo que nunca te voy a conquistar. Pero si brilla el sol, los tipos del galpón no tienen chance. Yo sé que el profe hace sentir tan plena. Pero si el viento sopla, vos volás como una nena. Luis es tu confidente, lo nuestro es diferente. Pues bien, este secreto es para vos. Yo soy el garrón de la paternal, pero tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Querés ir a pasear.
Romper con la rutina y la vida te sorprenda. ¿Cuántas veces lo pensaste y lo buscaste? El inconformismo creativo te mueve y acá los protagonistas te cuentan sus actividades recreativas no tradicionales.
Señores, qué alta nota hemos tenido hace un rato, ¿eh? Esto que comentaba de... Qué fuerte, ¿no? Justamente, que el producto que uno hace, el producto, digo, a ver, productos del buen lugar, porque muchas veces la palabra producto está como también,
sí,
¿no?
Devaluada.
Devaluada, también. Exactamente, ¿no? Pero algo que hace uno hace desde lo que siente, desde lo que cree que es realmente genuino, transparente, que muchas veces en las grandes organizaciones es complicado.
Sí, sin duda.
¿No? Uno entra en ciertos dilemas en cuanto es su visión personal, con lo que tiene que ver con los valores de la compañía en particular. Sí creo en el trabajo colectivo, sí creo en los equipos de trabajo, pero que el norte, que el paraguas, que la visión, que la misión esté por arriba de todo, ¿no?
Pero aparte nos vemos siempre batallando por los millones de otros, porque la realidad es que siendo parte de una corporación uno está batalla por su sueldo, pero en realidad las luchas grandes no las está peleando para uno, las está peleando para otro. Entonces, pelear más las luchas de uno, che, hay que darnos un poco más de pelota. Veo esa gente que por ahí se ceba tanto, ¿no? Con las causas de empresa y vuelve a la casa a las 10 de la noche. Es una persona que a fin de mes se lleva el mismo sueldo.
No, o sea, no, totalmente. No.
Entonces, un poquito de querernos más, señores, querernos más.
Sí, me quedé pensando en eso que comentabas. Se pasa, es verdad, totalmente. Cuando uno escucha también dentro de los mismos equipos de trabajo, porque es verdad, uno sí ve también cuando habla de la administración en particular y cuando habla de estrategia. Uno de los libros que se utiliza es mucho el arte de la guerra, ¿no? Hablando de la estrategia como el camino a llegar hacia determinado lugar. Y eso, nosotros creemos que puede ser colaborativo, ¿no? A través de coordinación, de apostando. Creemos en el trabajo en conjunto, nosotros Inconformismo Creativo. Por eso cuando hacemos eventos también los hacemos con algunos fines en particular, como hemos hecho el año pasado con la gente del Frente Artista del Borda, ¿no? Y particularmente con el taller de música, Cuerdas entre Cuerdas y Las Vueltas del Tambor.
Estuvieron agitando el domingo.
Han hecho un evento...
El Festival Agite fue el domingo pasado, domingo 22.
Y hablando justamente de la gente que nos acordamos hoy en el Día del Trabajador, yo pienso, loco, ¿en el Borda aún no hay gas?
No hay gas todavía.
Son como cosas que no pueden pasar. Que la verdad que esas son cuestiones que a mí me enferman. Hemos hablado del tema de la escuela de uno. A mí la verdad esas cuestiones me enferman.
Yo la verdad no sé cómo explicarle. Es como que no me sorprende ya. Y eso es lo triste, ¿no? Por ahí. Que uno ya no se esperaba una situación de desenlace mejor para el Borda. ¿Usted pensó que realmente iba a activar la ciudad de Buenos Aires después de que le destruye dos o tres pabellones de los talleres? No sé, es como que realmente la historia está tan clara que uno ya dice, y sí, pero ¿qué quería? Y mientras tanto los pibes se siguen duchando una vez por semana porque no tienen duchas para todo.
Sí, sin palabras. La verdad que realmente me gustaría que pronto tengamos, ¿no? Puede ser a Martín Abregú o a la gente de algún coordinador del Frente Artista del Borda u otra gente vinculada directamente con el Borda para que nos cuente un poco esta situación, ¿no? Porque obviamente mucho en estos casos también hablan desde afuera, como es nuestro caso en particular, que tiene que ver más con el tema de prensa, de seguirlo y demás. Pero lo que intentamos rescatar es la voz de los protagonistas en este caso y de la gente que en este caso lo padece, ¿no?
Sí, pero bueno, que tampoco es que estamos hablando por boca de jarro. Los pósters del Festival Agite eran un año sin gas. O sea, estaban justamente casi, fíjate lo que son, que ellos le ponen el humor a todo porque son unos cracks, pero un año sin gas era el lema del evento. Mamadera.
No, impresionante, ¿eh?
Estamos todos locos, pero sí. Bueno, es así, vamos a hablar de cosas más felices como esos trabajos horribles que no querés hacer y esas cosas.
Claro, a ver, pero el disparador de la fecha son trabajos no tradicionales.
Bien.
Que te gustaría emprender.
Bien.
Que los llevarías adelante.
¿Qué probarías?
¿Qué probarías? ¿Se anima? ¿Qué se anima a arrancar? Y le damos ante todo a Sofi Dre. Hoy me ha sorprendido, ¿eh? Esta mañana...
No me tenía
hoy,
fe.
Hoy me desperté, digo, último día mío de vacaciones, porque claro. Mañana vuelvo. Vuelvo al trabajo rentado.
No, pero es el peor porque él hace una semana que, claro. Que está dedicándose a cultivarse a su propio ser.
Exacto, no soy creativo.
Claro. ¿Está muy bien?
Sí, trabajando de otras cuestiones que en este momento, por ahora...
Usted fue feliz la semana pasada.
Totalmente, ¿sabes? Para mí, ir a dar clase a la mañana...
No, yo lo entiendo. Lo único que hace es empeorar el impacto de esta semana.
Sí, mañana va a estar terrible. Mañana no me llamen.
No, claro, mañana ni pasa. Igual yo lo llamo mail. Y me salta contestador, así que para mí me tiene bloqueada. Le cuento a usted, Sofi.
Mañana abrir el mail, difícil, ¿eh?
No, qué feo.
¿La vuelta de las vacaciones?
No.
Pero vamos a la consigna de
sí,
la fecha.
Vamos.
¿Quién se anima a arrancar, Sofi? Justo estaba arrancando, que me desperté a la mañana. Digo, inconformismo creativo, ¿hoy qué pasa? Yo quería ver si conseguíamos algún filósofo, ¿no? Hay una posibilidad, ¿no? Pero más adelante hablar con Alejandro Rosichner.
Qué bueno,
con lo cual,
ha hecho un libro con Pergolini que yo todavía lo atesoro en mi biblioteca.
Sí, y es como un paralelo de alguien que desde la filosofía ha logrado incluirlo dentro de los medios.
Sí.
¿No? Como ahora la historia a través de Felipe Piña, ¿no? A través de historiador, que uno podrá estar de acuerdo con lo que dice, con las cuestiones
no,
que...
Es
pero
señor.
Son gente que ha trascendido, ¿no? Como... Está bueno llegar a determinados lugares.
Se sabe rodear.
Me levanté a la mañana, decía filósofo, historiador y demás. Yo digo, teníamos a la gente que quizás podía saber de la Sudestada, que gente que a mí, la verdad que gente que admiro realmente y demás, por eso también ha sido al aire mi reconocimiento en ese sentido. No había noticias de Sofi Dre. Ayer me dijo, puede ser que salgan o no, hasta que mando un mail tag confirmado a gente de
cuando
Sudestada.
Yo estoy así media desaparecida es porque sale.
Sí.
Estoy segura de que sale. Nunca los voy a dejar en banda.
No, yo de hecho le pregunté a Juan hace dos o tres días, le digo, pero ¿usted le avisó a Sofi que el martes se trabaja? Porque por ahí Sofi piensa que es feriado.
Claro.
¿Se lo dije o no se lo dije?
Se quiso hacer la rabona en un momento, me pareció.
No, usted está loco. Yo ya sé que es feriado, estamos acá. ¿Sí?
¿La radio?
¿Cuántos feriados hemos pasado?
Sí o no, hay movimiento.
¿Cuántos? Sí, claro. En el mundo puede morirse todo, pero nosotros vamos a estar acá.
Absolutamente.
El otro día hice seguridad, hemos hecho, avisándole a un conserje que estaban entrando ladrones sobre edificio. No sé si usted sabía.
No, eso fue. Eso es convertir la queja en acción.
Porque además tuvimos un momento de inactividad.
Cuente la situación.
Veníamos caminando con
Callao,
Juan,
¿no?
¿Sí? Callao, 9 de la noche, 9 y
exacto.
cuarto. Caminando, pipi. Y de
para
pronto,
cena postproducción.
Para cena postproducción en Burger King.
Exacto.
¿Sí? 20 pesos el combo.
Ay, qué rico.
Lo que hicimos fue caminar y de pronto vemos una señora que entra con bolsas a un edificio y atrás vemos a dos dudosos que se meten atrás, ¿no? Y con Juan tuvimos un momento de stand-by.
Este momento, hay que llevarlo adelante.
Fue un silencio así, ¿eh? Escuchen.
¿No?
Pocos segundos.
Complicado.
Y después dijimos, ¿qué hacemos, Juan? Y Juan empezó, ¡no, llama a la policía! ¡Llama al 911! No, Juan, si llamamos al 911 nos tenemos que quedar y yo no me quedo acá un martes a las 9 de la noche esperando que caigan estos con los arcos y las flechas a matarnos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Le avisamos al portero. Sí, fácil.
No,
fácil.
Claro, para seguridad del otro del edificio
claro,
al lado.
Hicimos un ademán de alerta, alerta.
Hablamos con el señor.
Hablamos, salió, nos
no
dijo.
No sabemos qué pasó.
No.
Podemos
no,
averiguar
pero
hoy,
no
¿eh?
Se entiende,
no, es que es obvio. La señora entró y atrás se le metieron dos vándalos.
Ah, se le metieron igual.
Claro.
Que por ahí eran vecinos, oscuritos, dudosos. Un aura de malos.
Pero no por un tema...
No,
para mí
no,
lo dudoso fue cómo entraron.
Me refiero a oscuridad a la presencia. O sea, imagínense que salieron de atrás de un árbol.
Entraron corriendo.
No los vimos. O sea, salieron de atrás de un árbol, fue como... ¿Vieron el humo negro de Lost? Con esa velocidad, fue como un... Y bueno, así fue. Hoy veremos qué pasó. Seguro colaboramos con el bien social.
El efecto del humo hizo...
La intención estuvo.
Bien, transformando la queja en acción. ¿Quién quiere arrancar entonces con el disparador de la fecha? Y después nos comunicamos con la gente. Trabajo no, yo puedo arrancar si quieres.
Por favor,
quiere,
¿eh? Juan, arranque. Usted me hace manito
no sé si
y yo
tenemos...
digo, es Barney. Brazo cortito me hace.
Bueno. A ver. No sé si alguna vez lo hemos compartido, pero yo creo que me han comentado en algún momento de que existe el trabajo de probador de colchones.
¿Mi papá?
Probador de colchones, pero saben, claro, porque digo, alguien tiene que probar si son buenos o no.
Totalmente.
Me han hablado no solo de probador de colchones, sino de gente que prueba las bolsas de dormir. Por ejemplo, bueno, de la bolsa de dormir para llevarlo a la montaña, que es una bolsa de dormir que soporte unas temperaturas bajo cero, largas bajo cero.
Es complicado.
Con lo cual,
eso, ¿eh?
Me han contado de ir a dormir, por ejemplo, un frigorífico para probarlas.
Dale, Juan. No puede ser.
¿Y por qué no? ¿Y
es
cómo lo probás?
Para todo.
No, pero para probar bolsas de...
¿Lo ve? ¿Cómo lo ve a Lucas? ¿Cómo
no
lo ve a Lucas? A Lucas Sansota probando una bolsa de dormir en un frigorífico.
Lucas Sansota lo que hace cuando va a comprar una cama es... Se saca las zapatillas, se acuesta dentro de la cama, se tapa y dice... Yo si no puedo dormir, no puedo comprar un sillón, una cama. Eso es lo que hace Lucas Anzota, alias mi padre. Duerme en el shopping a la espera de comprar. Es especialísimo, especialísimo. Pero bueno, me imagino con los forros también, en el momento de experimentación de los preservativos. ¿Sabe la cantidad de pibitos que deben haberse gestado? No, probame esto que estoy fabricando. ¡Pum! Olvídate. Los primeros 10, 15 errores fatales.
Claro. Buscalos. Fatales no.
Sí, fatales no.
Claro, no estoy viendo, claro.
Un error. ¿Eh? Sí, igual muy fatal para mucha gente. ¿Eh? ¿Habrán sido hijos de familia? ¿Los habrán puesto en un corralito allá? Los claro, hijos cuando, del experimento.
Cuando hablan de las estadísticas, ¿no?
Claro.
¿No? Cuando de repente puede pasar que en las estadísticas en la utilización de preservativos.
Bueno, igual es una mentira eso también, ¿eh? El 99,9% de las pastillas, ¿viste que usted lee 99,9? Mentira. Es un 100. Pone el 99,9 para bancar a esa hija de puta que dejó de tomar la pastilla y se clavó un pibito.
¿Usted qué? Pero a ver, ¿eso es que usted se quiere autoconvencer?
No, yo digo que no hay margen de error si vos tomás la pastilla religiosamente. No se te puede filtrar un niño.
He conocido casos, ¿eh?
Esa chica averigüe bien.
No quiso afrontarlo. No quiso admitirlo.
Sí, esa chica vomitó la pastilla, no se avivó. Porque hay muchas maneras de pifiarla. Pero bueno, sigamos.
Sofi, ¿usted ha pensado alguno como para compartir
la
con nosotros?
Que un trabajo no tradicional, pero en mí. No sé claro. Si no tradicional para la vida.
Me gusta.
Pero es en mí. Por ejemplo,
sí, vale. Claro.
Como vestuarista, me encantaría.
¿Vestuarista?
No, yo la veo usted. Sofía, pero
no tiene
tacos hoy.
No es tradicional en mí. Siempre, chicas.
Hoy es feriado. Lo primero que le dije en la puerta fue, ¿es feriado y vos estás con tacos? ¿Qué estamos
No, hablando? Aparte, la capacidad de sorpresa de Sofi no para. Porque yo dije, che, Sofi, muy bien cómo estás vestida, todo, ¿no?
Es feriado.
Y todos los martes es así.
No, es constante.
Yo no quiero levantar la cabeza y ver a la gente masculina que está del otro lado, ¿no? Que hay varios hoy.
No para ver porque los ve de cintura para arriba. Lo importante es de cintura para arriba. Lo de la cintura para abajo está complicado. Pero no lo hacemos parar igual, ¿no?
Déjeme saludar al señor Juan Asenjo, que está del otro lado.
Hoy está.
Fenómeno, ¿eh?
Hoy es una persona feliz.
Volvió, qué lindo, ¿eh?
Se lo ve bien, pleno.
También vamos a saludar, obviamente, que está con nosotros. Se está sumando al equipo de Inconformismo Creativo. La tenemos a Mer con nosotros. ¿Bien?
Una mujer más.
Una mujer más dentro del equipo de Inconformismo Creativo.
Vivi, vos quedate tranquila. Quedate tranquila. Que él las elige mujeres, pero nada más que porque es afinidad.
Yo no sé si usted escuchó cuando arrancó la apertura de Inconformismo Creativo.
Sí,
volvió Ricardo Tapia. Volvió Clemente Cancela.
Volvieron.
Y eso es de la señorita que se está incorporando en Conforme Creativo.
Me gusta. Esa es la actitud. Pero bueno, sigamos con la consigna. Usted
¿qué
me,
más?
Me vuelve loca.
¿Qué más tienen para compartir? ¿Usted, Mel?
Yo voy a lo que decía Sofi. Cosas raras para uno, ¿no? No me imagino siendo proctóloga, ponele. Pero, digo, qué loco el incentivo de una persona de decir, quiero clavar falanges enanos, ¿no? Porque la motivación del proctólogo va por ahí, ¿no? De que te... todas esas cosas. Entonces, de verdad, yo quisiera entender a la persona que se levantó y le dijo, mamá, sobre todo a los varones, papá, quiero ser proctólogo. La cara de ese padre. Me encantaría tener la cara de ese padre. Qué jodido.
Sí, proctólogo, complicado.
Hay que tener la vocación, ¿no?
Sí.
Porque el ginecólogo te lo entiendo. El sexólogo también. Aunque debe ser jodido ser sexólogo.
Sí, ginecólogo también.
Sí, bueno, porque bueno, uno sí. Se imagina cosas lindas que le caen. Pero imagínese una ameba.
No, pero aparte ginecólogo, sin estar en la situación y demás, es un garrón.
Un garrón.
¿Estamos de acuerdo o no? Es un garrote.
Aparte uno va al ginecólogo en situaciones hostiles.
Claro, sí. Totalmente. Y uno está trabajando.
Totalmente.
No, hablando de las buenas intenciones a priori, ¿no? Y no de un sexópata.
No, bueno, igual siempre está el trauma de la mujer con tetas cuando va al ginecólogo y le toquetean de más. Una siempre está pensando, me está tocando.
Si
ahí está el tema.
No hay un límite.
No, bueno. En el ginecólogo, sí.
Pues,
sería un tutu. Se acabó.
Tienen que revisar bien.
¿En serio?
Sí.
¿Tanto más?
Sí.
Y bueno, entonces por ahí putié gente al pedo, ¿no?
Y
lo tendría que pensar.
Nunca lo vas a saber.
¿Tenemos algunos mensajes de la gente? Quiero saber quién se estuvo comunicando con nosotros. La gente que obviamente ha estado a través de Twitter, la tienen siempre, la señorita Sofi Dre, sobre todo.
Está
en
ahí.
Facebook compartido, pero Melissa Sanzota tiene gente que por lo menos ha dicho me gusta, que está del otro lado en
Tengo
este primero de mayo.
Mira, está Leonardo Soloaga, le mandamos un beso por ahí, que siempre está igual de este caballero. ¿Leandro o Leonardo? Qué complicado llamarte Leandro o Leonardo, siempre te confunden, ¿no?
¿Y es Leo? ¿Termina siendo Leo?
Termina siendo Leo,
o
sí,
Lea.
Totalmente.
O Lea.
Lea. Es como imperativo igual, ¿no? Lea. Por eso te gusta leer.
Sí, totalmente.
Tenemos Desiree Bustos también ahí bancando felizmente. Tenemos también a Zafirologia, que está del otro lado. Eso me pone contenta. Lean Bonetti. Cluago Tegaray, que dice, hoy no llego a escuchar, pero feliz día, amigos. Feliz día para ti también, Clu. Linda Chacha, está presente del otro lado. Guille Gelonch. Después tenemos Juan María, que también está mandando sus saludos. Y bueno, con eso estamos.
Sí, María Emilia Yelamos, Micael Alcalde, gente que está a través del Club de Musicalización. Lucre Arao, firme como siempre, con lo cual, Micael Alcalde. ¿Usted tiene algunos más? Vamos.
Andrés Panoso dice, buen programa, amigos. De Conformismo C, feliz día para ustedes.
Muy bien, me gustó. Me gustó.
Yo le propongo, a ver, estamos hablando justamente de Día del Trabajador, bien, de proyectos en los cuales nosotros creemos, proyectos en los cuales nosotros desde nuestro lugar intentamos colaborar. Nosotros hemos hecho un evento el año pasado, no sé si acuerdan, noviembre, parece hace largo tiempo, con la gente del Frente de Artistas del Borda. Ellos han compartido con nosotros un gran tema. Yo le propongo que escuchen primero a Martín Abregú, coordinador del Frente de Artistas del Borda, y después a la gente del taller en particular, que nos han regalado una noche impresionante arrancando de esta manera.
Frente de Artistas del Borda.
El Frente de Artistas es una experiencia artística autónoma, bueno, independiente, que trabaja dentro del Hospital Borda, pero no pertenece al hospital. Ya no somos empleados del hospital, sino somos un movimiento artístico, que en realidad a través de arte lo que intentamos hacer es producir colectivamente, salir hacia afuera, también mostrar las producciones, salir grupalmente, y a través de esas producciones la comunidad, las personas que vienen a compartir, puedan, en un punto puede ser un buen producto artístico, un trabajo colectivo interesante, y también denunciar las cuestiones que suceden, dentro de estos lugares todavía vergonzosos como son los manicomios que existen, ¿no? Y, desde 1984 intentamos día a día seguir construyendo. Nuestro gran objetivo es la desmanicomialización, tan difícil como la palabra, pero es una práctica alternativa a la salud mental que está vigente. En realidad los manicomios, o también lo podríamos llamar la cárcel o el depósito de personas, en realidad tienen su accionar es totalmente vertical, cuando tiene que ser un lugar donde las personas se sanen, se curen, puedan reinsertarse a la sociedad, que esto nos planteamos, ¿no? La misma sociedad muchas veces que encierra y aísla a las personas, ¿no? Es parte de un todo. Pero estos lugares todavía vergonzosos que en realidad hacen acallar a las personas, las encierran, les quitan su identidad, porque cuando todas las personas cuando entran a una internación al hospital se les retira su DNI, ¿no? Pasan a ser un número de historia clínica. Y en realidad, se viven en diferentes abusos y opresiones como son la violencia física, psíquica, los llamados chalecos químicos, la sobremedicación, maltratos y todo lo que significa estar en un lugar encerrado aparte de padecer tu dolencia mental.
Buenas noches para todos. Nosotros somos Acuerdos entre Cuerdas y Las Vueltas del Tambor. Somos integrantes del taller de música del Frente de Artistas del Borda. Estamos muy agradecidos a la gente de Inconformismo Creativo, a toda la gente que trabajó para organizar esto, a toda la gente que está ahora trabajando acá, para que todos nos sintamos a gusto, cómodos. Gracias a los artistas que se sumaron a participar de esta movida. Gracias a todos los que con su entrada están colaborando con nosotros también. Este candombe con el que empezamos es una letra que escribió un compañero que pasó por el frente, Diego Tarcia. Es una letra que habla con crudeza de la realidad de una internación psiquiátrica. Y afortunadamente este año pudimos poner la música, hace poquito que le estamos tocando. Y habla de lo que todos queremos que se termine, el encierro psiquiátrico.
Tramer.
Si me quisieran ayudar, si me volvieran a mirar, estoy a oscuras que hace tiempo ya no salgo a caminar. La las pastillas consumieron mis ganas de respirar.
¿Qué noche ha sido aquella de noviembre? ¿Qué fue el 29 de noviembre de 2011?
Qué manera de transpirar, ¿eh?
Pero
yo tengo fotos en las que no se puede creer lo que estaba transpirando. Una babosa por dentro tenía.
¿Sabe? Dentro de los nervios y obviamente la ansiedad y la inquietud que teníamos en ese momento, obviamente en el evento que hicimos, inconforme una acción a beneficio del Frente Artista del Borda, en Vuela al Pez, yo veía cuando estaba la gente del taller de música, Cuerdas entre Cuerdas y La Vuelta del Tambor, para quienes fue la recaudación. Bueno, sí, obviamente sí. Ellos por la coordinación que tienen en el Frente Artista del Borda, ellos han decidido dividir una parte puntual para el taller, otra parte para el Frente en su conjunto. Y yo veía cuando estaban tocando estos temas, emoción entre la gente, ¿no? Como esta cosa medio incluso de llanto, porque son... Es muy fuerte también lo que pasa, digo, conocer, estar gente que está obviamente en el Borda, internalizado y demás, y todo lo que llevan adelante, ¿no?
Pasa que está muy mitificado también el tema de la locura.
¿Y desde qué lugar uno también, no?
También,
¿Quién es también el parámetro, ¿no? Sí. De definir la locura.
No, pero totalmente. Igual usted acuérdese el momento que nosotros entramos a lo que fue el Borda, que nosotros dos entramos como dos personas que iban de visita al lugar.
Claro, cuando nos encontramos con Martín Abreu, cuando estábamos planificando sí. Lo que fue finalmente el evento.
Que también fue choqueante eso. Digamos, fue hasta choqueante para uno que ya sabía más o menos a lo que iba a ir. Es como un mundo paralelo en el que ellos están. Y no te hacen no uno los vive con miedo, ¿viste? Mucha gente dice, no, pero loco, uno nunca sabe.
Ojo, cómo va es cierto impacto, ¿no?
Es un impacto.
A mí me ha generado en ese momento, fue como un impacto. Pero, y además, lo que es interesante, por eso también pegamos lo que fue el audio de Martín Abreu, que ahí estuvo trabajando mucho en su momento Juan Asenjo, estuvo también Walter Palota en su momento dando una mano, obviamente lo hicimos a través de toda la fuerza de Radio Lecae, de la gente que trabaja acá con nosotros, que ellos justamente también a lo que apuestan es a que desaparezca como institución lo que son los manicomios.
Totalmente.
¿No? Sí. Como que hay como una visión en ese sentido, como que hoy se está poniendo en tela de juicio si es bueno que existen este tipo de instituciones.
Es que se dan cuenta que tenés gente que en un promedio de internación ronda los 10 años y que haciendo un taller de música ven muchos más avances que habiéndolos tenido internados 10 años ahí. Entonces, claro, eso mismo te está volteando una estrategia de manicomialización. O sea, eso mismo ya te está diciendo, loco, no funciona, hay que evolucionar. Como todo avanza, bueno, también tiene que avanzar la salud. Es lo único que quedó estancado.
Sí, acá hay un punto también de que, independientemente que en esto está piola también, como tener voces de especialistas en este sentido, ¿no? Como más allá hoy existe el Borda, señores, gas. ¿Ah? Mientras tanto, mientras siga o no, esta discusión probablemente va para largo. Hay en algunos países que entiendo que sí se ha llegado a como separar y aprobar experiencias de la no institucionalización. Incluso creo que acá también hubo algunas experiencias en particular que Martín en su momento también nos contó.
Sí, sí.
Pero condiciones básicas mientras tanto, ¿no?
No, es que acá hay un tema de prioridades también. Estamos hablando de hacer un segundo estadio de Boca atrás de la cancha que ya existe. Entonces... Yo lo que digo es, estamos trastocados, no.
Pero no es un tema de banderas políticas.
No.
Es incluso de nosotros también, cada uno, ¿no? Y de cada uno de lo que nosotros hablamos acá en particular. No es cuestión de los políticos en particular, es qué hacemos nosotros en el día a día también.
Pero es con todo, con la información que uno recibe, con las cosas que uno lee. Están las dos... Es como en el sexo, señora. Usted tiene la opción de arrojarse como un matambre a la pizza y esperar que le den todo. Y la otra es, me siento arriba, veo cómo funciona acá, me cambio de posición, veo cómo funciona allá. La vida como en el sexo. Elija. Fin.
Vean.
Sí. Acá tenemos gente que es mi propia madre, que me imagino que me está escuchando con mis propias hermanas. Tuve el gusto de oír a esa gente en vivo, hermosa experiencia, derroche de talento. Claro que sí, madre, y has pagado tu entrada.
Este año, a ver, segunda vuelta, seguramente.
Sí, Ya hemos tenido algunas cosas.
¿Cómo hemos trabajado?
Qué manera de laburar.
También usted también, Sofi. Y Sofi recibiéndose de bailarina.
No. Sí. Qué cosa. Fue como una cosa, un agotamiento. Y al otro día ir a laburar, porque nosotros no nos pedimos el día. Usted sí.
Ese día sí, pero el otro día. 3 de la mañana yo estaba viendo los tweets entre la gente que estuvo participando, que estuvo Ángela Lerena, entre también Castica.
Yo tuve que ir a entrenar.
Usted tuvo que ir a entrenar. Y a ver, y
fue
la
semana que rendí.
Y le fue más o menos, ¿no? En el examen.
No, fue muy bien.
Yo la veo a mi madre, que mi madre es a través de quien he llegado a Sofi Dre.
Mándale un beso,
me dice,
a madre.
Sí, Sofi Dre. Un beso enorme a Sarita, que ella, a ver. Creo que es reina de las trabajadoras, le diría. Sí. Es reina de las trabajadoras.
Crack. Y aparte ha tenido muchas identidades a lo largo de este ciclo. Ha llamado con un nombre distinto decenas de veces.
Totalmente.
Una genia.
Bien.
Pero bueno, seguíamos con el tema de los trabajos. Vamos. Juan, que había gente que... ¿Cómo fue, Sofi, que le han mandado a usted por privado? ¿Alguien que decía qué trabajo?
Ah, sí. Tengo a Ale Lembo que dice, muy interesante el trabajo de contador de árboles. Consiste en eso, caminar y ver cuántos árboles hay en la ciudad.
Mire qué loco. Y acá suma otro, dice, corresponsal de guerra. Fantaseaba mucho de chico con la idea de estar donde la historia suele ocurrir. Y bueno, nada, eso dice Juan Mario.
Yo te digo banco, el tema de corresponsal de guerra. Pero hay que tener unos huevos impresionantes. Y sí. También hay que ser como muy, en un punto también como bastante desapegado e independiente. Porque ahí arrancá, pero no sabes si volvés.
No, yo no me veo haciendo esas cosas horribles. Es muy complicado, hay que bancar, es como usted dice, hay que bancársela. Contador de árboles me veo mejor.
Sí. ¿Usted no había contado de alguien que iba midiendo el tema de la señal?
Sí, claro, en Movistar tienen personas que van en camionetitas blancas, como con unas cajitas, y van por distintas avenidas viendo dónde se cae la señal. Y ahí se detienen y ven a ver qué pasa. Pero bueno, de eso consta su trabajo.
¿Le gustaría? ¿Cómo se ve? No la ve.
Igual yo he hecho trabajos extraños. Yo he mantenido gente feliz en un call center. O sea,
claro, usted hace capacitación.
Me han pagado por eso, por clima laboral. Mantenga a la gente feliz, haga lo que haga falta.
Pero es importante, ¿eh?
Sí.
A mí me genera como cierta contradicción. Mire, yo he hecho una maestría en psicología organizacional, que son temas de capacitación, comunicación,
usted
trabajo
es un
en equipo.
Lindo, ¿eh? Usted...
Pero me genera como cierta contradicción, porque de repente, ¿cuál es el fin? Porque ¿qué? Si el fin de la compañía está piola, obviamente, trabajemos en el clima laboral. Ahora, si el fin de la compañía es una cadorcha y tenemos a la gente, estás trabajando en el clima laboral para que la gente esté bien mientras está trabajando para un fin que no está piola, y la verdad que ahí se me cae en un punto. A mí me ha tocado también trabajar en una compañía muy importante desde la parte de lo que se llama ahora change management, capacitación y demás. Y yo cuando veía que los valores o la misión y la visión de la compañía no estaba alineado con lo que era mi visión y visión, digo, ¿qué estoy transmitiendo en definitiva? ¿No? Es como que es esto que hablaban hace un rato la gente de Sudestada. Ellos creen en lo que hacen. Digo, yo voy a hacer... Cuando justamente me levantaba y puse que las nombré en Facebook particularmente, cuando hablaba de inconformidad creativo, qué lindo es hoy festejar el Día del Trabajador en inconformidad creativo, porque esto es genuino.
Claro.
Esto lo hacemos nosotros porque creemos, ¿bien?
Es que ojalá todas las causas fueran así. Y es lo que le vuelvo a decir, lo que le digo antes, por remar más causas propias y menos causas ajenas. Pero bueno, también a veces eso nos da el trabajo de tener que descubrir qué causas tenemos como propias.
No, es totalmente
que
difícil.
Creo que ahí está el
muchas
obstáculo.
Veces es difícil.
Hay mucha gente que prefiere la causa deglutida. No, yo vengo a luchar porque McDonald's tenga más sucursales en este país. Qué bueno. O sea, sin esa gente con esa pasión, no habría lugar para tanta gente con otras pasiones. Yo siempre creo en la decantación natural.
Si muchos... causa.
Sí, totalmente. Si todos quisiéramos la realización personal...
No, está bien, estamos de acuerdo. No, absolutamente. Bueno, pero eso, muchas veces cuando se habla en el tema de motivación, muchos ponen el énfasis que la motivación está en lo económico. Y yo estoy totalmente en contra. Digo, no en contra, pero no es lo único, señores. Me parece hasta triste en un punto. Está bien, estamos viviendo en un sistema absolutamente y sobre todo capitalista. Pero yo le digo, puntualmente en proyectos como este en particular, probablemente como es Sudestada, hoy los chicos hablan quizás, puede ser... No pudimos llegar a hablar desde ese costado, pero ellos no tienen financiamiento, si querés, ni desde el punto de vista político y demás. Tienen de algunos, creo que, lugares locales y demás, pero seguramente ellos, cuando arrancaron con Sudestada, no sabían que probablemente hoy muchos de ellos deben estar viviendo con Sudestada. Pero cuando arrancaron, y reman hace, arrancaron en el 2001, ¿qué más lindo que poder hacer a uno que lo retribuye desde otro lugar?
Sí.
¿No?
No, estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. Sí, claro que sí.
¿Qué opinas, Sofi? Que la veo un poco callada y demás.
No, me estoy escuchando.
¿Sí?
Sí, comparto bastante.
Qué
En cualquier momento se nos mire y se nos pone a llorar, se nos emociona. No. Bien. Somos gente que conmueve, ¿eh? Acá le mando un beso a mi hermana Yara Sosa, que está del otro lado. Dice, estás muy bien hablando en la radio, sos la mejor. Como siempre, te estoy escuchando.
Va, un beso grande también para Maca Lesica, ¿no? De la gente también de
le mandamos un beso a Maca.
Del taller de música, Cuerdos entre Cuerdas y La Vuelta del Tambor, que siempre está acompañando del otro lado.
Muy bien.
¿Qué le parece?
Lo que quiera. Tenemos opción recomendados, opción tema, opción...
Yo diría, vamos con un tema, ¿no? Usted ha preparado también su tema
en particular.
Sí,
tenemos un tema fantástico para el cachengue.
8:53.
Por eso.
¿Cómo ha pasado el tiempo?
Vamos rapidito con el tema de Buena Vista.
Sí, pegamos después recomendados y
escuche
recomendamos
versión,
la ronda, ¿no?
Esta versión de Under Pressure. Escuche.
Bueno, yo soy Flor de la B y ahora estoy como loca porque viste que volví de mis vacaciones y ahora como soy la madre argentina tengo derecho a hacer lo que se me canta. Así que le voy a dar paso a los recomendados de Inconformismo Creativo que siempre te recomiendan, viste, esos lugares donde vos tienes que ir, que vos si te estás con tu gordo un fin de semana y decir, ay, ¿qué hago? ¿Me quedo acá comiendo pochoclo y viendo El Cable que siempre te pasan las películas de mierda de siempre? ¿Viste? Siempre repetidas. Bueno, acá en Inconformismo Creativo vas a tener los mejores recomendados. ¡Gente, no se vayan!
Cómo va creciendo en la artística, en conformismo creativo. ¿Eh? En este caso, de la mano del operador, Dani, un crack que estamos teniendo del otro lado. Se ha sumado ya. ¿Hace cuánto está ya en Radio LK, Dani?
Sí, empecé en el verano, diciembre, enero.
Ahora, pero
enero.
¿Ahora está 24 horas o no, Melissa?
Sí, yo vengo los viernes, está.
Full time.
Vengo los martes, está.
Primero de mayo.
Y está
Juan Asenjo también. Me puso contento de ver al señor, ¿eh?
Sí, ¿usted le trajo gomitas hoy?
No, hoy no.
Ah, Flo.
No, vengo fallando, Flo. Es una nueva...
Sí, las gomitas. Es porque hay deuda.
Economía pobre.
La mitad de ese es deuda, entonces está bien. El señor recorta y recorta por la felicidad del resto. ¿Eh? Bien. Pero bueno, ya estamos.
¿Quién quiere arrancar con los recomendados, no? Antes de... Se viene el capítulo X.
Muy bien, se viene el capítulo X.
Temporada triple palito.
¿Hace cuánto tiempo?
Me pregunto hace cuánto hacemos ya en Conforme Creativo. ¿Cuántos capítulos tendremos? Arriba de 150, fácil.
¿Arriba de 150 usted
fácil,
dice?
Fácil.
Sí, ¿no?
Sí.
Puede ser.
Sí, fácil.
Bueno, qué bien.
Sí, sí, sí.
¿Una fiesta?
No, 150.
¿Un descuento?
Arriba de 100.
¿Un algo, no? ¿Para festejar? Zuka, le mando un beso, ¿forma? Le mando un beso.
Claro. Escúchelo bien, ¿no?
Escúchelo bien. ¿Este beso lo escucha bien? Va.
¿Quién quiere arrancar con los recomendados, entonces?
Y arrancamos. Yo le recomiendo la fecha de la chusma, como siempre.
¿Van a venir o no?
Van a venir, pero no pueden hacer acústico porque el cantante
bueno, no,
va a trabajar.
Vamos a hacer una entrevista, podemos hacer.
El martes que viene no, el otro que es antes de
perfecto.
La fecha, los tienen acá.
Dale, fantástico.
Entonces, la chusma, 19 de mayo en Tabasco y pronto nuevas fechas. También, ¿qué le recomiendo? El mañanero o el siestero, para siempre. Le recomiendo, si puede, de vez en cuando un permitido chancho tiene que hacerlo en la semana porque necesitamos la chanchada alimenticia.
Sí, para, claro, me quedó la duda, menos mal que aclaró.
No.
¿Usted qué pensó, Sofi, cuando arrancó con la chanchada?
No, yo pensé justo en algo que iba a recomendar.
Ah,
a ver,
las galletitas Toddy.
Uy,
galletitas
sí.
Toddy.
Están agotadas.
Dani, levanta el pulgar.
Recomiendo. Van
pero Dani,
piña.
Galletitas Toddy. Toddy es el Nesquik.
El bascón.
La competencia.
No saben lo que son.
¿Sí?
Las recomiendo.
¿Existe el Nesquik Toddy? Porque Nesquik es
Toddy. ¿Usted qué me quiere hacer?
Chocolatada Toddy.
¿Usted qué quiere? ¿Una combinación Shot Milka? ¿Un Toddy Nesquik?
¿Pero no existe más el Toddy?
Como
como chocolatada.
Claro que sí.
Ah, bueno, por eso.
Toddy.
Eso es lo que yo conocía.
¿No?
Toddy.
Toddy. Ay, es muy porno. Toddy. Tomatela, Toddy.
Yo, ¿sabe qué? Yo me hice amigo de él. A ver, tenemos amigos de los directores pornográficos. Uno ha salido en Inconformismo Creativo.
César Jones. Claro.
Después, Víctor Maryland estuvo también en Antes del Fin, ¿no es así?
Claro, lo hemos tenido ahí. Que
en su momento, sí.
Dijo que Nazarena Vélez se fue a probar para una porno y no quedó, por menor, no porque no sirviera.
Ahora, lo tengo de amigo en Facebook. Es polémico todo lo que pone Víctor en su... ¿no? Su Facebook.
A mí a veces me da vergüenza abrir el Facebook y encontrar una foto de cantos abiertos que me ha puesto el señor Víctor.
Es polémico, ¿no?
Es polémico.
¿Facebook eso no pone un límite? ¿Cómo es el tema de lo pornográfico en Facebook?
El límite lo pone usted. Denuncia. Yo, el oculto del muro, porque no, a veces no es muy fuerte. A veces uno ve el panqueque ahí y dice, por favor, Víctor.
Claro, ¿sabes qué? Yo justo le comentaba a Mer que tuvimos un director porno y yo le decía que... A ver, no hablamos de cuestiones vinculadas con lo artístico. Ya son casi las 9.
Ya son las 9, son las 21. Dios bien. Mío. Tenemos que ir.
Saludando porque...
Ah, bueno. Un saludo para Débora, le mandamos.
Beso grande para Débora.
Débora, que está del otro lado, ¿no?
Absolutamente.
Siempre está del otro lado, Débora, un oyente fiel.
Yo voy a recomendar lo que hacen en Sonido Ambiente. Antes de ayer estuve en la ronda en Vuela el Pez.
Muy bien.
Escuchando a la señora Viola. Y la ronda, muy interesante, ¿eh?
Opa.
Justamente la propuesta. Es un músico que invita a otros músicos. Y es como que todos, de una forma horizontal podría ser, porque todos pueden participar. Se van pasando la guitarra, van tocando, compartiendo, con lo cual, muy interesante. Estuve el domingo, con lo cual...
Bueno, bien, programa. Pero sí. Está bueno para ir.
Beso grande para Carla, aprovechamos Carla Sanguinetti. Bueno.
Claro que sí, Víctor Maitland subiendo fotos, como siempre, a su Facebook. Un beso.
Señores, acá Sofi tiene algo más, ¿no?
No, era una frasecita de mis frases reflexivas.
Dale.
Pero quiero aclarar que nunca son para nadie, pero bueno. No me gusta la gente hipócrita que nunca recuerda el bien que le hacen, pero sacan en cara todo lo que le hicieron, nada más.
Es como con Dios.
Sí.
Siempre es culpa de Dios lo malo,
Señores, esto es Inconformismo Creativo. Se va el capítulo Palito X. Nos vemos el martes 8. Que arranquen con toda mayo, bien. Mañana la vuelta al trabajo, personalmente, y de muchos también. Con lo cual, un beso grande para todos, Dani, como siempre. Mer se ha incorporado en lo que es la producción artística, ya se está viendo de a poquito lo que ella va haciendo. Sofi Dre, productora de Inconformismo Creativo, ha conseguido una gran nota. Para mí ha sido personalmente un orgullo tener a la gente de la sudestada. Meli Sansota, usted crece, qué lindo, ¿eh?
Sí, crece.
Yo aplaudo su crecimiento.
Ay, usted es tan amable. Basta,
aplaudir. Juan Pablo Ibanier la saluda. Un abrazo grande para todos, nos estamos viendo en el capítulo X. Chau.